Para todos. Un anuncio antes de empezar. Y es que el próximo domingo, en el horario de las 12, domingo próximo a las 12, en el horario de la escuela bíblica, que no va a estar el domingo, vamos a tener una reunión de padres, de los padres del grupo de Nuevas Generaciones. ¿Qué es Nuevas Generaciones? Es la actividad que va con los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. ¿Está? Es decir, todos los que son padres de hijos dentro de ese rango. El domingo que viene, a las 12, cuando termina la reunión y termina el desayuno que tenemos abajo, nos vamos a congregar acá para tener la reunión de padres, en lugar de la escuela bíblica, que no va a estar el domingo que viene. ¿Estamos en claro? Hoy sí hay escuela bíblica normalmente. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. Me acuerdo que tenía 6 años y me regalaron la bicicleta. Yo era Superman, era. Me sentía con bicicleta. Bueno, hoy me siento igual. Voy a usar un micrófono inalámbrico, miren. Y voy a poder mover las dos manos para hablar. Y no que siempre tenemos una agarrada de esto. Pero es por un rato nomás, porque mañana hay que devolverlo, ¿eh? Es alquilado. Así que no aplaudan nada, no. Guárdenselo el aplauso. Bien. Estamos terminando hoy con el tema de la templanza que hemos venido viendo durante todo este tiempo. El otro día alguien me decía, che, pero en la iglesia no hablamos nunca del Espíritu Santo. Le digo, te equivocás. Hace 1 año y medio que venimos hablando del fruto del Espíritu. Así que justamente hablamos. Y hoy estamos terminando con este tema de la templanza, que traducido más al castellano nuestro sería el dominio propio. Cuando uno lee el listado del fruto del Espíritu que encontramos en el libro de Gálatas, uno lo primero que observa es que el orden no es caprichoso. El orden no está puesto, a ver, pongamos primero este, después este. No. El orden del fruto del Espíritu tiene algo ya que decirnos. ¿Con qué comienza? Con el amor, ¿no? ¿Qué es lo primero? Cuando la Biblia dice el fruto del Espíritu, arranca amor. ¿Y sí? ¿O no? Lo primero, el Señor mismo lo dijo, es el amor. El primer y más grande mandamiento dice, es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Por algo el fruto, el mostrar el Espíritu, arranca con amor. Viene toda una lista después de cosas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y con qué termina? ¿Cuál es el fruto de todo eso? El dominio propio, la templanza. ¿Ustedes creen que yo puedo tener dominio propio si no tengo paciencia? ¿Ustedes creen eso? Por algo la paciencia en el listado está en el medio. Es decir, el orden no está puesto al azar. Tiene algo que decirnos. Y lo primero que nos dice es que el dominio propio es el fruto de todo lo anterior que viene arriba. Es el resultado de todo lo otro, es el dominio propio. Claro, hablar del dominio propio no es sencillo porque pareciera ser un área que no nos llevamos bien con ella. Acá todos sabemos que tenemos que comer bien, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que comer saludable, todos sabemos el problema que ocasionan los fritos, al colesterol, el problema de comer mucha carne, el ácido úrico, todos sabemos perfectamente eso. Pero qué rico que es comer un huevo frito, una milanesa a caballo, con papas fritas. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿saben qué? El dominio propio no nos ayuda. No nos ayuda. Todos sabemos que hay determinados programas de la televisión que no nos conviene mirarlos. Pero el dominio propio no nos da una mano. Todos sabemos lo bueno, lo beneficioso que es pasar un tiempo en la familia, donde estar sentados y compartiendo un tiempo de calidad en familia. Todos sabemos lo bueno y lo bárbaro que es. Pero el dominio propio nunca nos ayuda y no lo hacemos. Sabemos lo bueno que es sentarse y compartir con la familia, no información. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó? ¿Trajiste? ¿Llevaste? ¿No? Porque hoy pareciera que las conversaciones familiares se reducen a un intercambio de información. Parece que no nos decimos nada que no lo hubiera dicho el noticiero. Y todos sabemos lo bueno que es compartir el corazón con la familia, con la casa, con... Pero ¿qué ocurre? El dominio propio no me ayuda nunca a mí. Nunca me tira un centro. Todos sabemos que es bueno no trabajar tantas horas. Todos lo sabemos. Pero el dominio propio parece que no lo sabe. Todos sabemos que hay algunas emociones que sentimos que no están bien que las sintamos. Todos lo sabemos. Que está mal sentir odio. Todos lo sabemos. Pero el dominio propio parece que no se enteró. Y no me ayuda. No me da una mano. Hoy pareciera que las adicciones es un tema normal. ¿Por qué hay tantas adicciones? Y porque hay tan poco dominio propio. Uno no puede decir que no. Pareciera que no nos juega aún a favor el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Cuando hablamos de esta cosa, de estas dos palabras, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la parte de nosotros que ejerce dominio propio sobre nuestras acciones? ¿Cuál es? El dominio propio tiene algo que lo motoriza, algo que lo... que le da fuerza, algo que es lo que le da la energía para funcionar. ¿Y saben qué es? Es la fuerza de voluntad. El dominio propio que uno tiene va en relación a la fuerza de voluntad que vos tengas. Ahora hay un pequeño problema, y es que nuestra fuerza de voluntad es muy influenciable. ¿Qué quiere decir influenciable? Que cualquier otra cosa se puede meter y subirla, bajarla o destruirla. ¿Ah? La fuerza de voluntad. ¿Nunca te pasó que vos dijiste, a ver, voy a hacer tal cosa? Sí, voy a hacer esto así. Y te encontraste con alguien, con un amigo, con tu señora, con alguien, y le dijiste, porque voy a hacer esto. Y te dijeron, no, pero vos estás loco. ¿Y qué pasó con la idea que tenías? ¡Pum! Murió. Nuestra fuerza de voluntad es muy fácilmente influenciable por otros. ¿Nunca te pasó que alguien tuviste una idea brillante y alguien vino y te pinchó el globo? Pero a veces no es otro el que influye mi fuerza de voluntad. A veces soy yo mismo. Que pienso una idea brillante y digo, bueno, voy a hacer esto. Sí. A partir de mañana voy a empezar a hacer esta dieta. A partir de mañana voy a dejar de hacer esto. A partir de mañana, entonces uno ve. ¿Y qué ocurre? No, pero la verdad no voy a poder. No. Y nosotros mismos nos pinchamos el globo. Nuestra fuerza de voluntad es muy influenciable, a veces por el entorno. La chica que en la facultad cuenta, ay, ¿saben qué? Me voy a casar. ¿Qué le van a decir todas las otras? ¿Qué? ¿Te vas a casar? ¿Para qué? No. La chica que cuenta en su trabajo, ¿saben qué? Con mi marido, queremos tener un hijo. ¿Qué? ¿Un pibe? ¡No! Te vas a atar, pero para toda la vida. Termina todo primero, después. Y muchas veces nuestra fuerza de voluntad está influenciada por el entorno en el que vivimos. ¿Dónde está la fuerza de voluntad dentro nuestro? ¿En qué parte se encuentra? Se encuentra en el alma. Lo que en la Biblia se llama a veces el corazón. Allí, en el corazón, es donde está la fuerza de voluntad que vos tenés. Ahí adentro está. Ahora hay un pequeño problema. Y es que la Biblia cuenta cómo es el corazón. La Biblia cuenta, en Génesis capítulo 6, que en los días de Noé, el mundo era un desastre. Cuenta que la gente vivía de espaldas a Dios, no le interesaba a Dios en absoluto. Vivían la vida como salga. Pero Génesis utiliza una frase para describir cómo era el corazón de la sociedad, de la gente que vivía en ese entonces. ¿Y saben qué dice la Biblia cómo era el corazón? Dice que lo que el corazón de la gente pensaba era únicamente en una sola dirección. Solamente para el mal. Fíjense cómo era la gente en la época, la sociedad, en la época de los días de Noé. ¿Cómo era? La gente únicamente pensaba en cosas malas. Pero la Biblia, a lo largo de los capítulos, dice en Mateo 24, que cuando lleguen los últimos tiempos, ¿saben cómo va a ser la sociedad? Dice la Biblia. Igual a los días de Noé. Es decir, lejos de mejorar, vamos hacia lo que fue antes. Es decir, la Biblia dice que en los últimos días el corazón de la gente va a pensar solamente en el mal. Nada más. Les doy un ejemplo. de cómo va a ser el mundo en el futuro. En el futuro va a ser así. Van a condenar a un médico por salvarle la vida a un bebé. Eso va a pasar en el futuro. Y lo van a condenar por salvarle la vida. Miren lo que va a pasar en el futuro. Ah, claro. Ya está pasando. Ah, qué cosa, ¿no? Nunca me hubiera imaginado leer esa noticia en un diario. Pero vos y yo la vimos. Me parece que el futuro lo tenemos muy cerca. ¿Cómo va a ser el corazón de la gente de continuo solamente al mal? Mira, la forma más sencilla de explicarlo, vamos a usar un pañuelo, ¿está? Vamos a abrirlo. No estoy resfriado, así que se puede ver, ¿está? Ahí está. Vamos a agarrarlo así, como los magos vieron que agarran así. A ver. ¿Qué ocurre si yo suelto el pañuelo ahora? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Primer cosa, se cae, ¿está? Muy bien. Segunda cosa. ¿Para dónde se va a caer? ¿Para el costado? ¿Para arriba? ¿Para dónde se va a caer? Para abajo. Yo una vez tenía algo que se me cayó para arriba, nunca me olvido. Y se me cayó para arriba, era un globo inflado con gas. Lo solté y se me cayó para arriba. Vamos a hacer una comprobación científica, ¿está? La ciencia dice que para que sea ciencia, tiene que el experimento poderse repetir en cualquier lugar del mundo y siempre dar el mismo resultado. Eso dice que es ciencia. Vamos a hacer una comprobación científica. Yo lo voy a soltar y vamos a ver qué ocurre. ¿Están preparados? Miren que esto es ciencia, ¿eh? A ver. Comprobado científicamente. ¿Por qué se cae? ¿Y por qué se cae para abajo? Porque hay una ley. ¿Qué inventó? No, nadie la inventó. La descubrió, ¿no?, en el año 1600 y pico, Isaac Newton. ¿Que cómo se llama? La ley del pañuelo. No, al revés, él la descubrió con otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Con una manzana. La ley dice que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué pasa si yo el pañuelo lo tiro para arriba? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir para arriba? Sí, va a ir para arriba. ¿Pero qué? Cuando se termine el envión, ¿qué va a ocurrir? Vamos a comprobarlo. A ver. Fue para arriba. ¿Pero qué pasó? Se termina el envión. ¿Por qué ahora no se cae? Porque ahora no se cae. No se cae. ¿Por qué no se cae? Porque hay una fuerza externa al pañuelo, que es el brazo, y lo sostiene. Entonces no se cae. Mientras esto esté, esto no se va a caer. Porque esta es otra ley. ¿Ah? ¿Qué queremos mostrar con esto? Que así, esto así, exactamente así, es nuestro dominio propio. Así es tu fuerza de voluntad. ¿Vos tenés fuerza de voluntad? Por supuesto que tenés. Sí. ¿Sabés en cuántas direcciones va tu fuerza de voluntad? En una sola. De continuo, solamente al mal. Claro, vos decís, no, pero yo no estoy todo el día pensando en cosas malas, ¿eh? ¿Alguna vez pienso algo bueno? ¿Alguna vez hago algo bueno? ¿Alguna vez? Sí, algunas veces lo haces. ¿Pero qué pasa? Dura lo que dura el envión, las cosas buenas que haces. ¿Pero qué ocurre? Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, verso 9, dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mirá lo que dice la Biblia del corazón. Y esto lo dice la Biblia, no del corazón. No. Perdón. Esto lo dice la Biblia de tu corazón. A ver, quiero que leas el versículo, vos solo léelo, pero en primera persona, para vos. Es decir, ¿cómo sería? Engañoso es mi corazón, más que todas las cosas. Fíjense que dos adjetivos utiliza la Biblia para tu corazón. Engañoso. ¿Qué es un engaño? Un engaño es hacer creer una mentira. El problema es que quien domina a tu fuerza de voluntad, a tu dominio propio, es tu corazón, pero tu corazón es engañoso. Y uno dice, ¿cómo que el corazón me puede engañar? No, a mí no, yo soy muy vivo, soy un vivo bárbaro yo. ¿Cómo que el corazón me va a engañar? Uf. ¿Sabes cuántas veces te puede engañar tu corazón? ¿Cuántas veces tu corazón te hace creer que con esto vas a salir adelante? Y ¿cuántas veces el corazón te va a decir, este es el hombre de tu vida? Este. ¿Cuántas veces el corazón te va a engañar y te va a decir, nunca vas a ser feliz? ¿Te engañó alguna vez tu corazón? ¿Te hizo creer algo que yo era chiquito, no tanto, ¿no? No tan así, un poco más así era. Y mi papá me dijo que no servía para nada. Y que era un inútil. Sí, sí, le creyó el corazón. Y muchos años viví así. Creyendo que era un inútil. Y que no servía para nada. Entonces todo lo que hacía me salía mal. Porque ya venía con un corazón engañado. ¿Estarás hoy con tu corazón engañado y todavía no te diste cuenta? ¿Te estará haciendo creer tu corazón algo que no es verdad? Pero no solo engañoso, dice. Agrega otro adjetivo el texto. Y es peor. Porque engañoso es feo, pero lo que viene es peor. ¿Qué dice? Perverso. ¿O a quién le decís perverso? Pero la Biblia dice que tu corazón, el que domina a tu dominio propio, a tu fuerza de voluntad, es engañoso y es perverso. Entonces, por supuesto que cada vez que vos quieras tomar una buena decisión para tu vida, ¿qué va a ser tu fuerza de voluntad? Y es muy probable que la boicotee tu decisión. Y que no puedas llevarla adelante. Es muy probable que tu dominio propio se vea influenciado por todas estas cosas. Y si llegas a decir que sí, es por un ratito nomás, porque después vuelve. Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso, miren con qué lo reafirma. San Mateo capítulo 15. San Mateo 15. Verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Mira vos en qué parte tuya está guardado todo esto. En la parte que maneja tu dominio propio. En esa misma parte, en ese mismo cajón, en ese cajón en el que está tu fuerza de voluntad, ahí adentro está guardado todo esto. ¿Cómo vas a decidir cosas buenas y sostenerlas en tu vida con este antecedente? El otro día en la reunión con los pastores que nos habíamos reunido para ver algunos temas, hicimos un descubrimiento. Descubrimiento realmente notable. Sí, se lo voy a contar hoy. Aunque no se pueden contar las cosas cuando uno se junta con los pastores, ¿vieron? Porque es todo top secret, ¿no? Pero yo les voy a contar una que descubrimos el otro día. ¿Saben qué descubrimos? Que hay personas que están acá en esta mañana sentadas, que vienen a la iglesia, que en sus casas siguen, parezco Lilita, la... siguen, que en sus casas no leen la Biblia. Y no oran. El otro día me descubrimos acá abajo. El problema no es que alguien haga eso o no lo haga. El problema es que muchas veces desde acá quisimos corregir eso, diciéndole, tenés que leer la Biblia. O diciendo, quisimos corregir esto desde acá, diciéndole, tenés que venir a la reunión de oración, tenés que orar, tenés que orar en tu casa, tenés que leer la Biblia. ¿Y sabés qué? ¡No vas a poder! Lo vas a hacer 3-4 días y después otra vez va a ser así. Mientras dure el envión vas a ir bien, pero el envión se termina. Porque el dominio propio del que estamos hablando, que es fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu. No es el fruto de un corazón que tiene toda esa podredumbre adentro. La templanza es fruto del Espíritu Santo. Y Él es el que provoca dentro tuyo el deseo, las ganas de leer la Biblia, de orar, de venir a la reunión, de predicar, de servir, de hacer, de compartir. No lo vamos a lograr nunca nosotros diciéndote tenés que leer, tenés que orar. Lo único que logramos con eso es hacerte sentir vergüenza, es hacerte sentir mal. Pero más que eso no logramos. Pero la templanza que provoca el Espíritu Santo acá adentro provoca cambios en la vida. Y ese es el dominio propio que vos estás precisando en esta mañana. Una fuerza externa precisas que te sostenga y que haga que no te caigas y que tengas la fuerza interior que solo Dios te puede dar para vencer todo lo que tenés que vencer en esta vida. Y con tu fuerza de voluntad no vas a poder. Pero el Espíritu Santo en esta mañana puede hacerlo. A través de la templanza, que es su fruto. Vamos para terminar, Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y acá tenemos un mandamiento que deja el apóstol. En realidad hay dos allí, pero vamos a hablar de uno. Y allí nos encontramos con el mandamiento de ser llenos del Espíritu. Con mayúscula, por consiguiente, estamos hablando del Espíritu Santo. En una época de tantas presiones doctrinales para tratar de introducirse en las iglesias con diversas doctrinas y demás, nosotros tenemos que decir que podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque es un mandamiento que Dios nos da. Y que la forma en la que uno demuestra que el control del Espíritu está dentro de él, no es por hacer ningún milagro ni ninguna cosa especial. La forma de demostrarlo es teniendo amor, gozo, dominio propio. Esa es la forma. ¿Cómo haces para ser lleno del Espíritu? Es directamente proporcional. ¿Cómo hago para llenar este vaso de aire? Muy fácil. Ya se llenó. ¿Con qué lo llené? Con vaciarlo. Y así es nuestro corazón. Cuanto más vacíes de pecado tu corazón, más se va a ir llenando del Espíritu. Pero el problema es que en tu corazón hay mucho pecado. Entonces hay poco Espíritu, porque es directamente proporcional. Pecado, Espíritu. Espíritu, pecado. ¿Cómo anda la balanza tuya en esta mañana? Porque ¿sabes qué? No vas a tener nunca dominio propio. Si no dejas que el Espíritu llene. Y el Espíritu llena cuando te vacías de pecado. Entonces llegó el momento de confesarle a Dios en esta mañana el pecado que hay en tu vida. Porque este es ese momento en que ahora le confieses a Dios. Porque esa es la forma de vaciarse. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿él qué es? Dice, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Limpiarnos. ¿De qué? De alguna, de pocas, de toda maldad, dice. Este es el momento. Ahora. Acá. En el que tenés que confesar a Dios. Para que al vaciarte de pecado te puedas ir llenando del Espíritu. No hace falta pedirle que te llene. Hace falta pedir perdón para que te llene. Y esa es la oferta de Dios en esta mañana. Querer perdonarte. Querer dar su limpieza a tu corazón. Poder hacer que logres tener templanza, dominio propio, pero del verdadero en tu vida. Tenemos que terminar. Pero no quiero terminar sin darte un minuto para que reflexiones. Y puedas tomar la decisión correcta en esta mañana. ¿Habrá pecado que confesar hoy acá? Para vaciarse de pecado e irse llenando del Espíritu. ¿Querés saber si tenés mucho o poco del Espíritu? Fíjate cómo anda tu fuerza de voluntad, ahí te vas a dar cuenta. Fíjate cómo anda tu dominio propio, ahí vas a tener para mostrar cómo anda el Espíritu en tu vida. Vamos a cerrar los ojos todos para terminar en este momento. Y yo quisiera que aproveches este ratito de tranquilidad, que seguro en tu casa no lo vas a tener, porque ahora cuando llegues hay que hacer la comida, siempre hay algo que hacer, y uno nunca tiene un ratito como ahora podés tenerlo. En este ámbito. Poder pensar que hay un Dios que te ama. Que quiere lo mejor para tu vida. Y que a través de la obra de la cruz y de la sangre derramada allí, puede en esta mañana perdonar todos tus pecados y darte paz. Es el momento de que pienses en eso en esta mañana. Y que pienses que hay un Dios que te quiere dar la mano y te quiere levantar. Y hay un Dios que quiere que tengas la fuerza de voluntad necesaria para decidir bien las cosas de tu vida y sostenerlas en el tiempo.
Pero Él te quiere perdonar. Y darte paz. Solo está esperando que le pidas el perdón. Como enseña su palabra, que le confieses. Para Él poder entregarte a vos ese enorme paquete que se llama salvación. Ese paquete que cuando lo abrís adentro trae paz, trae perdón, trae consuelo, trae esperanza, trae vida eterna en el cielo, trae librarte de la condenación. Todo eso viene adentro de esa gran caja que es la salvación. Y en esta mañana hay un Dios que te lo quiere regalar. Esperando que te arrepientas y le pidas el perdón. ¿Querés hacerlo en esta mañana? Yo te invito a que ahí donde estás le confieses a Dios. Con tus palabras, con lo que te salga, pero decíselo en esta mañana. Decile las cosas malas que hiciste, que nadie sabe, y que las tenés guardadas ahí adentro y que a veces no te dejan dormir. Que en esta mañana Dios te quiere perdonar y darte paz. Yo voy a hacer silencio ahora un minutito nada más, para que vos puedas confesar a Dios el pecado, para que Él pueda perdonarte y darte paz.